Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? Muy buenos días. España venció anoche a Rumanía en el Arena Națională por 1-2 en el primer encuentro de Robert Moreno al frente de la selección. Los goles de Sergio Ramos de penalti y de Paco Alcácer dan la quinta victoria a España en la fase de grupos de la Eurocopa 2020. 5 victorias en 5 partidos. Esto dijo el seleccionador al término del choque.
Estoy contento por los 3 puntos. Por la primera parte, en la segunda hay cositas que hay que mejorar y bueno, tenemos ahora varios días para seguir hablando, pero nada, otra vez hemos sumado 3 puntos y muy contento.
Un encuentro que tuvo protagonistas destacados. Por un lado, el guardameta Tătărușanu con grandes intervenciones que evitaron que España venciera por más goles. Y por otro lado, Kepa, que salvó al combinado español en los minutos finales cuando el equipo jugaba con 10 a cuenta de la expulsión de Diego Llorente a 12 minutos del final. El defensa de la Real Sociedad no estaba muy de acuerdo con la decisión que tomó Aitekin.
Todo el mundo que vea las repeticiones, yo ya las he visto y sobre todo hay una toma que se ve clarísimamente cómo toca el balón. Creo que no sé quién dirige o quién toma las decisiones para que pongan o no el VAR, pero creo que si las grandes ligas europeas y muchísimas competiciones tienen el VAR ya, pues no entiendo que hoy no estuviera aquí presente.
Esta tarde a las 3 nuestra selección española sub-21 se medirá a Kazajistán en el Campeonato de Europa. Fuera de lo deportivo, cuarta jornada del juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza en Valencia. Siguen declarando algunos de los 36 futbolistas imputados en el proceso penal. Uno de los que ha hablado ha sido Leo Franco. El argentino asegura que aquel Levante Zaragoza fue un partido más como los que disputaron esa temporada.
No, para mí fue un partido como todos los partidos que hemos disputado esa temporada. Fue un partido bastante difícil y la cantidad de intervenciones que tuve no lo recuerdo, pero sí sé que fue un partido complicado, que no fue fácil, la diferencia en el marcador no fue abultada y para mí realmente fue un partido que lo pudimos casi empatar al final.
Allí en Valencia tenemos a nuestro compañero Nahuel Miranda. ¿Qué tal, Nahuel?
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy turno para los 3 acusados del Zaragoza que no necesitan intérpretes, los 3 que faltaban por declarar. El propio Leo Franco, que lo escuchábamos hace unos momentos, y Kechuko Uche y Ángel Lafita, para dejar paso al grueso de los convocados del Levante para aquel partido. Ya hemos podido escuchar las declaraciones de Miguel Pallardó, de Rubén Suárez, cuando ahora mismo declara el actual portero del Real Club Deportivo Mallorca, Manolo Reina. Todos intentan explicar por qué gastaron tan poco dinero el verano de 2011, después de la disputa de ese partido, comparado con el mismo periodo del año anterior. Uno de los grandes indicios que maneja la acusación para intentar demostrar que hubo amaño en aquel partido.
Muchas gracias, Nahuel. En el Atlético de Madrid, Tomás y Diego Costa entrenan al margen de la última sesión de la semana. Y en Barcelona, Leo Messi tiene una cláusula de salida libre el próximo 30 de junio de 2020. Esto es lo que publicó el diario El País. Hay que añadir que el argentino podría ejercer esta opción de irse a una liga menor, y Gerard Piqué confirmó anoche esto en El Larguero.
Es algo que ya sabía, o sea que no, yo con Leo pues tengo muy buena relación y...
¿Ya lo sabías?
Sabía que había la posibilidad esta, pero bueno, sabemos que Leo, el compromiso que ha tenido durante todos estos años con el Barça, y no me preocupa nada, ¿no? Simplemente pues en su momento cuando se negoció el contrato, pues los jugadores al final pedimos unas cosas, los clubes aceptan unas y otras no. En este caso, pues yo creo que Leo se ha ganado el poder decidir cada año qué hace con su futuro después de todos los años que ha estado en Can Barça.
Hoy viernes continúan los encuentros internacionales, partidos muy interesantes en esta quinta jornada de fase de grupos de la Euro 2020. Y recuerda que en media hora el Celta juega un amistoso ante el Famalicão portugués y que también tenemos nueva jornada en la Liga Smart Bank con el partido Racing Cádiz, que comenzará a las 9 de la noche. En baloncesto, España se medirá hoy a las 2 y media hora española a Italia, con la presencia tanto de Sergio Llull como de Rudy Fernández. En estos instantes tenemos 4 partidos en directo: Polonia 34, Rusia 40, Angola 31, Irán 35, Nigeria 55, Costa de Marfil 43 y, como no, ese partidazo en el One Sports Center entre Serbia y Puerto Rico, donde tenemos a nuestro compañero Carlos Santos. ¿Qué tal, Charlie?
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas desde el Wuhan Sport Center de Wuhan, de la ciudad china, sede de esta segunda fase, que a partir de las 2:30 de la tarde, hora de España, cogerá el primer partido de la segunda fase para los nuestros. Jugaremos contra la Italia de Bellinelli, Gallinari, Datome y compañía. Ahora mismo ganando fácil Serbia a la selección de Puerto Rico en este estreno del grupo J, parcial de 13-4, que arregla la diferencia que llegó a ser tan solo de 6 puntos para los serbios en la recta final del segundo cuarto. 3:45 para el descanso. Serbia 38, Puerto Rico 22.
Gracias, Charlie. En ciclismo, este mediodía comienza la etapa número 13 de la Vuelta Ciclista a España. Durísima etapa con 7 puertos que comienzan Bilbao. 4 de tercera, 2 de segunda y una llegada de categoría especial en los Machucos. Ayer, victoria de Philippe Gilbert en una jornada donde la general no sufre ningún cambio. Esto dijo Alejandro Valverde al llegar a meta.
Genial, bueno, hemos estado muy atentos todo el equipo en todo momento, ha sido una carrera rapidísima y bueno, pues otro día salvado. Bueno, mañana está claro que es más duro que hoy.
En tenis, Rafa Nadal se enfrenta esta noche en la semifinal del US Open al italiano Berrettini, que será a las 10 horas española. Y en femenino ya conocemos la final del torneo estadounidense, se enfrentarán Serena Williams y Bianca Andreescu. Así llegamos a las 11:06, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que hasta ahora abre con los primeros síntomas de la nueva España de Robert Moreno. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Además, puedes encontrarnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
A estas horas hay una historia que ya te hemos contado. Porque déjame decirte que los viernes, en este espacio, lo que vamos a hacer es recuperar historias que ya pasaron por aquí. Sí, ya te las contamos, pero por lo que sea, creo que merecen la pena volver a ser escuchadas. Por ejemplo, la primera de todas las que te contamos, la primera, el primer programa de La Vida Puede Ser Maravillosa en A Diario, fue esta, la siguiente, que va sobre el comienzo de la NFL. Y resulta que la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, ha empezado la pasada noche. Y el protagonista de esa historia es Dylan McCullough, el entrenador de running backs de los Chiefs de Kansas City, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos. De fútbol americano, su deporte rey, que disputa la primera jornada este fin de semana. Pero la historia de Dylan McCullough comienza mucho antes. En concreto, un día de frío y nieve, 1 de diciembre de 1972, en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. Carol Briggs acababa de dar a luz a un niño que le miraba con los ojos casi cerrados desde la cuna. Observaba su piel oscura, como ella, por última vez, porque había decidido que ese niño no iba a crecer con ella. Lo iba a dar en adopción. Carol Briggs tenía 16 años. Y quizá por eso, y porque un bebé a comienzos de los 70 suponía un montón de problemas para una familia humilde en una comunidad conservadora, tomó varias de esas decisiones que no es fácil tomar con 16 años, pero que casi la vida las toma por ti. Como por ejemplo, no decirle nada al padre biológico. Era un chico del colegio, que además ya se había ido de la ciudad con una beca. La familia de Briggs pensó que así todo sería más fácil. En su último contacto con la agencia de adopción, dijeron a la familia de Carol que el bebé había sido adoptado en Columbus, Ohio, y ya no supieron nada más de él. En realidad, Dylan McCullough creció en Ohio, pero en una ciudad llamada Youngstown. Su madre adoptiva, Adele, solo le podía decir lo que sabía, que fue adoptado a las 6 semanas y que de sus padres no conocía ningún dato. A Dylan no le importó.
no le interesaba nada saber quiénes eran sus padres, dónde vivían y por qué le habían dado en adopción. Creció como un chico normal, hacía teatro, su madre le apuntó a atletismo y también a fútbol americano. Le costó, pero acabó enamorándose del balón ovalado. No se despegaba de él y su corpulencia le hacía apto para destacar. Pasó de pensar en alistarse en el ejército a creer que podría vivir del fútbol. Y tenía solo 16 años. Un día, Delan miró por la ventana de su clase de inglés en el colegio de Youngstown y vio salir de un Mercedes rojo a un tipo grande, bien vestido. Aquel hombre venía a por él. Después de pasados unos minutos, le llamaron para que fuera al despacho del director. Allí estaba aquel señor que acababa de bajarse del Mercedes rojo. Le tendió la mano y le dijo: «Soy Sherman Smith, el entrenador de corredores de la Universidad de Miami, Ohio». Delan se sintió atraído por él inmediatamente. Sherman Smith era casi una leyenda local. Había nacido en Youngstown y había llegado a jugar 8 años en la NFL. Venía buscando chicos duros y se encontró con Delan McCullough. Smith se convirtió en algo más que un mentor para él. Fue su entrenador en la universidad durante el primer año y luego él se fue a entrenar a Illinois y vio desde la distancia cómo la carrera deportiva de su protegido iba creciendo. No entró en el draft del 96, lo merecía, pero como destacaba, fichó por los Bengals, equipo de la NFL. Y allí le ocurrió la peor noticia que le puedes dar a un deportista. Se lesionó la rodilla. Delan intentó recuperarse y volver, jugó en Canadá, en la XFL, pero ya nada fue lo mismo. Al tiempo, decidió colgar el casco y acabar con su carrera de jugador. Pero, siguiendo los pasos de Sherman Smith, de su mentor, se propuso entrenar. Smith había ascendido y trabajaba ya en el equipo de técnicos de los Seahawks, los Halcones de Seattle. Allí comprobó en 2014 cómo su pupilo, aquel niño que temblaba al darle la mano en el colegio, tenía también madera para ser entrenador. Lo que no sabía Smith era que a Delan algo le corroía por dentro: la búsqueda de su familia biológica. Sé que antes te he contado que él no quería saber nada de sus padres, pero la vida cambia. Delan se casó y cuando tuvo a su primer hijo, algo se le rompió por dentro. Era esa necesidad de responder a una pregunta básica: ¿de dónde venimos? Lo había intentado, pero hasta que no cambiaron las leyes de Ohio y Pensilvania, no pudo investigar de verdad sobre su familia biológica. En noviembre de 2017, más de un año después de completar los trámites necesarios, recibió un correo con sus archivos de adopción. Por primera vez vio su certificado de nacimiento original y su verdadero nombre. Delan McCullough en realidad se llamaba John Kenneth Briggs. Y el nombre de su madre era Carol Briggs. El espacio reservado para el nombre de su padre estaba vacío. Carol Briggs, la madre biológica de Delan, había vivido ajena a que a unos cuantos kilómetros de su casa, aquel niño que tuvo con 16 años había crecido y triunfado en los campos y en los banquillos de la NFL. Carol no se casó nunca, ni tuvo más hijos, pero todos los 1 de diciembre le deseaba a su hijo John felicidades en su muro de Facebook. Un día, cercano a Acción de Gracias de 2017, recibió una notificación también en Facebook. Era un mensaje de un desconocido que decía: «¿Tuviste un hijo en 1972 y lo diste en adopción?». Carol estaba sentada y aún así casi se cae al suelo. Pensó que podía ser una broma o que alguien incluso quería extorsionarla o burlarse de ella, pero aceptó hablar aquella misma noche por teléfono con aquel desconocido que en Facebook se hacía llamar Delan McCullough. Antes de esa llamada, Carol buscó por internet ese nombre y vio fotos. Vio sus ojos, su cara, su rostro y supo que 44 años después había encontrado a su hijo. La conversación telefónica fue muy sencilla. Supieron que en realidad no habían estado tan lejos uno del otro y que quizás sus caminos alguna vez se habrían cruzado. Los dos estaban felices, pero Dylan tenía una pregunta. ¿Quién es mi padre? Hubo un silencio. Ella tomó aliento. Probablemente le había dicho ese nombre a solo 3 personas en su vida. Era una decisión que había tomado hace ya muchos años y no quería traicionarse a sí misma. Dudó, pero decidió que su hijo tenía derecho a saber. Tu padre es un hombre que se llama Sherman Smith. Dylan no se lo podía creer. Su entrenador, su mentor, al que conoció saliendo de aquel Mercedes rojo con 16 años y con el que había seguido en contacto, era su auténtico padre biológico. Todo encajaba en su cabeza. Aquel primer encuentro, el parecido físico, la conexión que hubo entre los dos. Al día siguiente le llamó y se lo contó. He encontrado a mi madre biológica. Se llama Carol Briggs y asegura que tú eres mi padre. Pero todos los protagonistas de esta historia no tardaron mucho en comprender que a veces es la misma vida la que te obliga a tomar decisiones casi sin pensar, sin reflexionar, pero es esa misma vida la que con el paso de los años hace que todo vuelva casi a tener sentido. Pues ya ha empezado esta pasada madrugada una temporada más de la NFL, la 19-20, uno de los negocios deportivos que mueve más dinero en el mundo. Y a pesar de ese dinero, historias como esta nos hacen afirmar que la vida sí puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Estás escuchando A Diario.
El juego planetario que nos gusta a todos. Jugamos en equipo para no estar tan solos.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 20 minutos, 10 y 20, si nos escuchas desde Canarias. Oye, López.
Dime, Juan Arena.
Vamos a recordar los viejos tiempos y nos vamos a ir a hablar de fútbol y ciclismo. Nos vamos hasta San Mamés. Que tengo, hombre. Fíjate qué jingle, ¿eh? Este es de vintage. ¿Y esto? Vale. Digo, ¿y esto por qué? Dice, porque vamos con el speaker. Nos vamos hasta San Mamés. Hola, José Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Juan Arena? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Perfectamente, porque además, contra pronóstico, luce el sol, hace calorcito aquí en la salida de San Mamés. Faltaban hace un rato casi 3 horas para que tomaran la salida de los ciclistas y aquí ya había gente, el ambiente es espectacular. Lo vimos ayer en la meta y en esta salida, pues como te digo, son las 11 de la mañana, ahora quedan 2 horas para que esto arranque y te puedo asegurar que la explanada donde ha aterrizado la caravana de la Vuelta tiene más gente que ningún otro día y creo que vamos a disfrutar y mucho de esta salida desde San Mamés.
Porque hoy sí, la Vuelta Ciclista a España, por eso estamos aquí un viernes a las 11 y 20 de la mañana en San Mamés, sale desde ahí, desde el estadio, ¿no? Como gran novedad.
Es la gran novedad. Van a dar una vuelta por dentro del estadio, en ese anillo, ¿no? Rodeando el rectángulo de juego, a través del césped sintético también colocado para dicha actividad. Y es verdad que no va a haber gente en las gradas de San Mamés, pero todo el mundo se ha agolpado, nadie se lo quiere perder. Y lo que vamos a hacer, Pablo Juan Arena, antes de que comience aquí la actividad, va a ser hablar con el hombre que va a tener a todo el mundo aquí entretenido durante las 2 próximas horas. De speaker a speaker, estoy con Juan Mari Guajardo, con el speaker, la voz, de verdad, de la Vuelta Ciclista a España, el hombre que tanto en la salida como en las metas hace las delicias de todo aquel que se acerca pues a cada ciudad, a cada rincón de España. Ya te está escuchando, así que tú tienes el honor de saludar al speaker de la Vuelta.
Un profesional de verdad, un speaker de verdad, no como yo, que solo tengo el nombre y el hashtag y el nick en el Twitter. Hola, speaker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo de speaker a speaker, como decís. Encantado de estar aquí. Yo no sé el hábitat de mío, no es el fútbol, porque mío es el ciclismo y son las dos ruedas principalmente, y más que nada el ciclismo, pero encantado de estar aquí en la catedral, que no es la primera, la verdad que no es la primera vez que lo disfruto, porque lo disfruté también el Maratón de Bilbao, que suele ser la salida desde aquí, que también solo ser el speaker, y aquí la Vuelta al País Vasco, la Itzulia también, que hace un par de años tuvo una salida de etapa.
Tú hablas mucho, ¿no?
Y pues me toca hablar mucho y la verdad que para mí es un placer porque me encanta el ciclismo y yo digo que es mi pasión y compartir la pasión mía que con el ciclismo, con poder informar a todo el público, con jugar con el público, hacer entrevistas, que sea Roglic, que si hoy que a Gilbert, que ayer hablé con él en la línea de salida y dije, oye, pues puede ser tu día, que si Valverde y todo, yo creo que es un sueño tras sueño. 21, yo son 20, es la edición número 23 que cumplo yo aquí la Vuelta, son 21 etapas, en su día eran 22 etapas también de la Vuelta y 21 días en los que digo que disfruto pues como el primer día.
No, bueno, pero ¿a cuántos ciclistas sinceramente le dices cada día que va a ser su día?
Hombre, depende de la etapa.
Sí, pero a más de 10 todos los días.
No, creo que... No, bueno, pero depende. Hay que echar un vistazo siempre al perfil de la etapa, a ver a qué corredores pueden convenir la etapa, a quién se le puede hacer un poquito más complicado. Por ejemplo, yo, mira, ayer decía Edward Watson Hagen, el que ha ganado 3 etapas en el Tour de Francia. Le dije, oye, puede ser tu día ahí para la etapa del día de hoy. Pero es cierto que nos comentaba que era una etapa quizá excesivamente dura para él. Para el ciclista noruego del equipo Dimension Data, pero es cierto que ahí con Philippe Gilbert, que fue el gran protagonista de la etapa, y hoy yo estoy convencido que el que vaya a ganar la etapa, creo, va a ser uno de los ciclistas que va a estar en el top 5 de la clasificación de Madrid el próximo 15 de septiembre.
Bueno, oye, tú entiendo que vas siguiendo cada día la ronda, dices ya 23 años de Vuelta Ciclista a España, conoces todos los rincones del país, entiendo.
Conozco todos los hoteles. Conozco todos los hoteles del país. Luego los rincones ya es otra cosa más complicada. Sí que me gusta madrugar mucho por la mañana, salir a hacer un poquito a correr. Ahora dicen running. Yo digo siempre, yo he dicho siempre correr, porque es así como lo siento, ¿no? Salir un poco, trotar, y aprovecho de vez en cuando para hacer un poquito de turismo y pasarlo bien con, bueno, y coger fuerza para lo que es siempre una jornada larga de buen ciclismo y de información.
Oye, y entonces, a ver, que me quede claro, tú estás en la salida, ¿no? Ahora das la salida y estás ahí con el micrófono, pero luego también estás en la meta, les adelantas a todos.
Sí, bueno, mira, esto es, yo creo que hay que echar un vistazo al perfil de, al rutómetro de la etapa, y vemos como siempre hay el recorrido donde van los ciclistas, luego hay un recorrido alternativo de la etapa, verdad que es siempre con ajetreo y siempre con rapidez, pero las salidas son casi dos horas aquí informando al público, animando las salidas, haciendo entrevistas a los ciclistas, jugando también con un poco con el público, dando información de todos y cada uno de los corredores que son los que grandes protagonistas. Aquí venimos a alabar el esfuerzo que realizan, aquí ponemos en valor a todos los corredores, y de ahí recorrido alternativo hasta la línea meta, y más o menos hacia las 3:30 de la tarde, como muy tarde, también ya informando al público, y cerramos con lo que es la ceremonia protocolaria de la etapa.
Recorrido alternativo hasta la línea de meta, o sea que tú coges otros recorridos, atajos.
Sí, pero como todo el mundo, la verdad que es muy reducido la caravana de la vuelta, que va exactamente por el recorrido de la vuelta. Esto es los equipos ciclistas, por supuesto, pero todos los autocares, los autobuses de los equipos tienen que tomar el recorrido alternativo para llegar, los medios de comunicación, para llegar a la línea de meta, tiene que ir por el recorrido alternativo.
Yo pensé que igual te metían en una moto de estas, como las que llevan las cámaras, y que adelantabas ahí al pelotón y que ya llegabas a la línea de meta.
Si fuese así, yo te digo una cosa, sería muy difícil que les cogiese mucha ventaja al pelotón. Es cierto, ayer la primera hora de carrera son 46 de media. Imagínate tú lo rápido que tienen que ir la gente que va por delante de carrera para llegar con tiempo a la línea de meta, que el dispositivo de seguridad de la vuelta es muy amplio, es muy grande, y ya te digo que no es fácil, por eso siempre la vuelta tiene el recorrido alternativo para poder acceder a la mayoría, decimos, de los seguidores de la vuelta que van por ese recorrido para llegar a la llegada.
Sé que tienes mucho lío, te vamos a dejar ya porque, claro, la gente tiene que escuchar tu voz, pero oye, ¿alguna anécdota, algo que te haya pasado que siempre cuentes en las cenas de Navidad a la gente con esto de la vuelta?
Sí, hombre, te pasan muchas cosas. Desde que pues Alberto Contador te aparezca el día de tu cumpleaños en la vuelta con un maillot firmado dedicado, que también lo hizo, por ejemplo, el equipo Sky con David López, con todo el maillot firmado. Bueno, son detalles que te llegan al corazón, ¿eh? Son detalles que es cierto que, bueno, pues que te lo llevas como buen recuerdo de mil historias, ¿eh?, que nos pueden pasar, de quedarte sin televisión, que voy a decir, en los metros finales de la carrera, y tener que salvarlo como buenamente puedas.
Pues nada, Juan Mari, que te doy un fuerte abrazo, y que de speaker a speaker, ahí estamos en el micrófono y gritando, tú mucho más, que eres el de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo, gracias a Radio Marca.
Chao, hasta luego. Bueno, muy bien, ahí el speaker de la vuelta, Juan Mari Guajardo, la voz desde hace 23 ediciones, ¿eh? 23 ediciones, telita. José, que se tenía que ir ya porque tiene que empezar a dar gritos, ¿no?, y a calentar un poquito el ambiente.
Se tiene que ir ya porque esto está, como te digo, poquito a poco caldeándose. Es espectacular el ambiente, ¿eh? Es espectacular la gente, sobre todo lo que te digo, cómo vive la vuelta, cómo vive el ciclismo, da igual, lo comentábamos ayer. Si nosotros tres cogemos una bicicleta con otros 30 y nos venimos a estas tierras a montar una carrerita, seguro que alguien saldría a la calle a apoyarnos. Es tremendo la devoción que hay en esta zona por el ciclismo. Es la mejor afición del mundo, la afición vasca, y de eso no hay ninguna duda. Así que seguro, como te digo, que vamos a vibrar y vamos a vivir lo que va a ser una salida espectacular. Tengo conmigo aquí a Rafa Beato,
hombre,
que es el anfitrión y es el que conoce aquí cada rincón de San Mamés. Rafa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y ya, bueno, cuéntanos y destrípanos un poco en qué va a consistir esta salida.
Antes de nada, estoy un poco despistado, hay mucho speaker por aquí, oye.
Demasiado, Beato.
Sobra uno, sí, igual, ¿no?
Para cosa buena. Va a ser una salida espectacular, aunque, bueno, lo vamos a ver a través de imágenes de televisión y fotografías y tal, porque no va a haber público en las gradas de San Mamés, claro. Sería un escándalo el que se podía montar, porque se podían juntar aquí, pues, yo qué sé, 50,000-60,000 personas que quisieran entrar a las gradas para animar a los ciclistas que van a entrar por lo que es, digamos, las tripas de San Mamés, por el túnel por donde suelen entrar los vehículos, los autobuses de los equipos, etcétera, etcétera. Eso desemboca en una de las esquinas del campo que da al terreno de juego. No se va a tocar el terreno de juego. Ya José ha podido verlo desde la campa de los ingleses, que es el espacio gastronómico donde hemos estado viendo pues un poquitín por dónde iban a pasar, por la banda, donde hay unos 6 metros de anchura en casi todo el perímetro del campo, excepto donde están los banquillos, que hay un poco menos, pues por ahí van a dar una vuelta al campo, saldrán por el mismo sitio y, bueno, y luego ya pues la salida neutralizada en las puertas de la mismísima catedral.
Bueno, es un momento especial, supongo también para ti, Rafa, ¿no? Ver cosas raras en el lugar habitual de trabajo.
Hombre, más que nada porque aunque tenga unos cuantos años, los años 30 es la última vez que pasó la vuelta. Pues.
Es verdad.
Y lo recuerdo.
Todavía
¿no?
era becario, Rafa. ¿No? Todavía era becario, sí. Y antes había, el Atleti tuvo... Sí,
pagó el taxi con dos doblones.
Y una fanega de trigo. Bueno, pues aquí se han celebrado finales de etapa en